14, Madrid.
Temperatura en Gran Vía, 26 grados centígrados. La vida en Madrid, marcada también evidentemente por el resultado de las elecciones de ayer. Pedro Blanco, muy buenas tardes.
¿Con qué otra cosa sino? ¿Qué tal, José Antonio? Buenas tardes. Toda campaña electoral tiene siempre dos días de reflexión, el que precede la jornada de voto, pero también el que sucede al encuentro con las urnas. Hoy es día de reflexión en Madrid, lo es en todos los partidos, pero sobre todo lo es en el Partido Socialista, en el gran derrotado en las urnas, en prácticamente toda la comunidad. Esta tarde Tomás Gómez reúne a su ejecutiva regional, después, a partir de las 7, va a pasar por los micrófonos de la SER, por la ventana de Madrid. Si algo tiene interés a partir de ahora, es el análisis que los socialistas hacen de lo ocurrido, las consecuencias que puede tener, si es que las tiene, porque no conviene olvidar que entre los más críticos, con el líder del PSM, por ejemplo, en aquel proceso de primarias, están algunos alcaldes que también han padecido los rigores del desastre electoral. En fin, los perdedores intentan digerir la derrota, los ganadores destilan satisfacción, aunque con algunos matices. El PP ha ganado, pero con menos votos que en 2007, sobre todo en el caso del Ayuntamiento de Madrid, donde Gallardón ha perdido 120.000 votos. Así que Aguirre gana, gana Tomás Gómez, y a su manera también gana Ruiz Gallardón. Más allá de la resaca electoral, hay vida, ya les digo. ¡Qué poca vida! Elena Jiménez, buenas tardes.
Buenas tardes. El PSM ha denunciado ante la policía el asalto a su sede en el distrito de San Blas. La sede ha sido incendiada por un grupo de desconocidos que además ha robado un ordenador. Tomás Gómez ha condenado ya lo sucedido. En Sol, los indignados del 15M afrontan su segunda semana de protestas. Quieren continuar la acampada, al menos durante los próximos 7 días, y extenderla también a los barrios. La línea 2 de metro va a estar suspendida al menos hasta las 8, las 9 de esta tarde. Se ha suspendido al mediodía porque se ha detectado que se está utilizando un producto que provoca problemas de tracción. La MT ha reforzado la línea de autobús 210 y la Express número 2. Y el Comité de Empresa de Clesa en Madrid denuncia que la demora del juez para declarar el concurso de acreedores se debe a que la empresa Nueva Rumasa no ha presentado toda la documentación.
Vamos también con la información del deporte. Jesús Gallego, buenas tardes.
Hola, Pedro, buenas tardes. El fin de semana nos deja al Getafe y al Rayo Vallecano en primera división. El año que viene tendremos 4 equipos en la máxima categoría, algo que no sucedía hace mucho tiempo. Y a partir de ahora, cambios en el Atlético de Madrid. Va a llegar Toni Muñoz como director deportivo. Tendrá que consensuar todavía el nombre del entrenador, el sustituto de Quique Flores. Y en el Getafe, la continuidad de Michel no está garantizada, ni mucho menos en el banquillo. Ángel Torres tendrá que decidirse entre hoy y el jueves.
Gracias, Jesús. Información de servicio. Nos marchamos en primer lugar hasta la Dirección General de Tráfico. Fernando Pérez, buenas tardes.
Buenas tardes. De momento, sin grandes problemas en carreteras de la Comunidad de Madrid. Vemos tan solo 2 puntos con pequeñas dificultades. En la 2, la carretera de Barcelona, es muy intensa la circulación en la zona de Meco, tanto en la entrada como en la salida de la capital, aunque de momento son retenciones importantes. Y en la 6, en la carretera de La Coruña, deben tener en cuenta en que un camión averiado está ocupando el arcén y parcialmente el carril derecho en el kilómetro 21. En ese punto, en Las Rozas, sentido entrada a la capital, no hay retenciones, pero deben circular con cuidado por la zona.
En el centro de pantallas del Ayuntamiento de Madrid, Jesús Matsuki, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Pedro? Buenas tardes. Bastante bien la circulación hasta ahora en los principales puntos de entrada y salida, así como en la calle 30, mientras que en el interior destacamos algo más de intensidad en el paseo de la Castellana entre la Plaza de Lima y la Plaza de Cuzco, en sentido Plaza de Castilla, así como la zona centro en la Gran Vía hacia la Plaza de España.
Y nos queda el tiempo en el centro de la capital, temperatura alta, 26 grados, día por lo tanto casi veraniego. A ver qué nos cuenta el pronóstico, a ver qué nos dice Ana Jiménez. Hola.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Seguimos con calor en la Comunidad de Madrid, con cielos prácticamente despejados y con algunas nubes de evolución en el entorno de la sierra. No esperamos precipitaciones de momento, por lo menos hasta el jueves o el viernes no aumentará la nubosidad, así que habrá que disfrutar de estos días de ambiente completamente primaveral, con temperaturas máximas que hoy van a superar los 30 grados, tanto en el centro como en el sur de la región, y en el resto se van a quedar por encima de los 25-27.
¿Necesitas crear espacio para guardar más cosas?
Pásate por Howard's, tu tienda especialista en ordenación.
Howard's, espacio y orden en el hogar. En Sanadú, Isla Azul y Eginocio.
Tinto crianza, elaborado en madera, aroma intenso, color, guinda picota, potente, con buen final.
¿De qué sabes tú tanto de vinos?
De comprar en Ahorramás.
Mayo es el mes de los vinos de Madrid en Ahorramás. Descubre las mejores bodegas de la denominación de origen Vinos de Madrid. Navalcarnero, Arganda, Colmenar de Oreja, Villarejo de Salvanés. Ven a celebrar la promoción especial Vinos de Madrid en Ahorramás, el súper del barrio. Siempre piensa en ti. Ahorramás recomienda el consumo moderado de bebidas alcohólicas. Su venta, adquisición o consumo está prohibida a menores de 18 años.
2:11 p.m. Enseguida vamos a saber cómo analizan hoy los partidos, los resultados de las elecciones de ayer. Pero para los rezagados, para los menos interesados, o para aquellos que quieran conseguir una visión global, una imagen, una especie de foto fija de cómo queda la Comunidad de Madrid después de las elecciones de ayer, vamos a escuchar este resumen de lo sucedido que nos hace Javier Bañuelos.
El azul también barre Madrid, victoria indiscutible, sobre todo en la Asamblea. Aguirre revalida y consolida su mayoría absoluta con 5 escaños más, pero pierde votos, 47.000 menos que en 2007, lo que viene a ser 1.5 menos. Aún así, Aguirre, con 72 diputados, duplica a los socialistas, a Tomás Gómez, el gran derrotado, porque su proyecto se desploma perdiendo 6 asientos, el peor dato de la historia de los socialistas madrileños. Buena parte de esos escaños que deja escapar el PSM se lo lleva UPyD, que se estrena en la vida política madrileña con 8 escaños a 5 de Izquierda Unida, que se consolida como la tercera fuerza política en Madrid con 286.000 votos. Buen dato, pero solo 22.000 más que en 2007. Al PP no le ha pasado factura ni los casos de espionaje, ni tampoco los escándalos de la trama Gürtel. De hecho, en todos los municipios salpicados por este caso han revalidado su mayoría absoluta. Es el caso, por ejemplo, de Boadilla del Monte, Majadahonda, Las Rozas o Arganda del Rey, aunque sí han perdido algunos concejales. Sin embargo, esa es la excepción, porque el repaso global del mapa en Madrid es abrumador. El 61% de los ayuntamientos están gobernados por el PP con mayoría absoluta. Un control que amplían y extienden incluso a rincones de Madrid desconocidos hasta ahora por los populares. Hablamos sobre todo del conocido como el Cinturón Rojo del Sur, que ha sido completamente desintegrado por el Partido Popular. Leganés, Alcorcón y Getafe caen en manos del Partido Popular, donde, por cierto, en Getafe, Pedro Castro tendrá que negociar con UPyD si quiere volver a gobernar. Fuenlabrada pasaría a ser, en esta zona, algo así como la hebilla del cinturón, porque es el único municipio socialista en el sur, gracias a la victoria de Manuel Robles, por cierto, el alcalde socialista más votado. El lado amargo para el PP son los 3 municipios donde pierden su mayoría absoluta: Torrelodones, Guadarrama y Alcalá de Henares, donde, por cierto, entra España 2000, un partido de extrema derecha. Y para terminar, enfocamos ahora la lupa en el Ayuntamiento de Madrid. También victoria del PP, Gallardón gana, pero ojo, porque pierde el mismo número de concejales que su rival, Jaime Lisabeski. Pierden 3 cada uno, unos concejales que se reparten entre Izquierda Unida, que se lleva 1, y UPyD, que absorbe 5. 2 titulares más, 1 en clave nacional: el habitual pulso entre Aguirre y Gallardón para medir el músculo político de cada uno, un pulso que esta vez vence la presidenta Esperanza Aguirre, que saca 42.000 votos al alcalde de la capital. Y para cerrar, el significativo aumento de votos nulos se ha triplicado en toda la Comunidad de Madrid.
Bueno, pues ese es el dibujo del mapa tal y como queda en la Comunidad de Madrid, el mapa político, el mapa de los colores, si ustedes quieren, después de las elecciones de ayer. Vamos con el análisis que se hace en las sedes de los grandes partidos, por ejemplo, en el PP, en el PP regional, que está satisfecho, es evidente, con el resultado obtenido en las elecciones a la Asamblea de Madrid, la victoria obvia frente a Tomás Gómez, pero también una victoria simbólica, en clave interna. Y es que Esperanza Aguirre consigue mejor resultado que Alberto Ruiz Gallardón. Don Felipe Serrano.
Esperanza Aguirre va a utilizar todo lo que pueda esos 42.000 votos que le ha sacado a Gallardón en Madrid capital. Quizás no tanto como desearía, aunque es obvio que esa diferencia la ha recibido con evidente agrado, habida cuenta del duelo que mantienen ambos por la hegemonía del partido. En clave interna, la idea que maneja el PP de Madrid es que la gestión del alcalde ha sido manifiestamente mejorable, y citan la subida de impuestos y el abandono de los distritos como ejemplos de los errores cometidos por Gallardón. Esto explicaría, según nos dicen, que los votantes del PP hayan apoyado más a la presidenta que al alcalde en la capital, de tal manera que si Gallardón hubiera obtenido el mismo resultado que Aguirre, el alcalde habría conseguido un par de concejales más. Hay que tener en cuenta además que los inmigrantes pueden votar en las municipales y que el censo favorece a los alcaldes en este tipo de comparaciones. La relación política entre ambos ha mejorado en los últimos meses por necesidades estrictamente electorales, aunque las hostilidades pueden volver a aparecer a la primera de cambio a medida que se acerquen las elecciones generales y ambos quieran hacer valer su poder ante Mariano Rajoy. Anoche, en cambio, la presidenta madrileña exhibía su tono más conciliador, restando importancia a la pérdida de 3 concejales por parte del alcalde.
En el de Madrid hemos ganado por mayoría absoluta. Tengo entendido que la mayoría absoluta en el Ayuntamiento de Madrid está en 28 y hemos sacado 32 escaños. Por lo tanto, hemos obtenido una mayoría más... una mayoría más que suficiente, por cuanto son 4 escaños por encima de la mayoría absoluta.
Y otro de los aspectos a tener en cuenta es sin duda la irrupción de UPyD en la Asamblea de Madrid, que el PP atribuye a la debacle del PSOE un fallo suyo. El Partido Popular, que no contemplaba la presencia del partido de Rosa Díez en Vallecas, tendrá que pactar con ellos ahora en muchos municipios como Alcalá de Henares, Getafe y Coslada. El PP, que ha obtenido mayoría absoluta en 108 municipios y que ha sido el más votado en otros 38, da por hecho que tiene margen para entenderse con UPyD. Así lo explicaba en Telemadrid la responsable de comunicación del PP, Lucía Figar.
Yo creo que hay que analizarlo. Yo creo que no nos podemos dormir en los laureles. Yo creo que así a bote pronto, en general, se debe más bien al hundimiento del Partido Socialista que a un fallo del Partido Popular. En cualquier caso, habrá que verlo municipio por municipio.
Es la opinión de Lucía Figar esta mañana en Telemadrid. Y el PSM, ¿qué dice el Partido Socialista de Madrid después del desastre de ayer para las expectativas del socialismo madrileño? Bueno, de momento hay que esperar a la reunión esta tarde de la Ejecutiva Regional, a ver qué sale de ahí, a ver qué se dice, qué le dicen a Tomás Gómez, que por cierto después y a partir de las 7 pasará por la ventana de Madrid. Pero las claves a esta hora, las claves del análisis son estas. Javier Torres.
Desarbolado de momento la posible oposición interna que pueda ofrecerse a Tomás Gómez, el cinturón rojo está prácticamente desaparecido. Esta mañana los socialistas han amanecido lamiéndose las heridas. Es tal el varapalo que han sufrido, el peor resultado del PSM, que lo primero que han hecho es intentar sobreponerse a las lágrimas y a las caras de desolación que ayer a última hora de la noche eran plaga en la sede de Callao. La imagen del día de ayer para mí desde luego fue el abrazo desolado que una joven militante le dio entre lágrimas a un Tomás Gómez que tenía unas caras de, con cara de circunstancia en la calle Gran Vía sobre las 12:30 de la noche, cuando ya en la sede socialista no quedaba casi nadie. Todo esto fugaz y además obligado. Todavía esta mañana el equipo de Tomás Gómez no se había puesto en la tarea de desbrozar cifras para luego encontrar explicaciones. Por ejemplo, para saber municipio por municipio si ha habido diferencias de voto entre las municipales y las autonómicas, es decir, quieren ver la fotografía electoral para luego hacer un diagnóstico preciso. Respecto al posible diagnóstico, el más obvio va a ser que el tsunami español se ha llevado por delante las esperanzas socialistas, y de hecho eso es lo primero que dijo ayer a la noche en público el lacónico Tomás Gómez. Otro diagnóstico que se oye entre socialistas cercanos a la dirección nacional, que pueden poner sobre la mesa el efecto que ha tenido el movimiento 15 de mayo. Hay voces dentro de los socialistas madrileños que creen que ha habido discursos paternalistas y complacientes, muy complacientes, y consideran necesaria, mejor exigen, una explicación razonable, una autocrítica suficiente y responsabilidades asumidas. No tanto para que rueden cabezas, no parece que vaya a haber gente que busque hacer sangre, no al menos ahora. Tomás Gómez ya se sabe controlar el aparato del partido con mano de hierro. No tanto buscando víctimas propiciatorias, sino más bien para que se produzca un cambio de actitud y se haga política de otra manera. Y en este sentido, por ejemplo, algunos no considerarían acertado cargar contra el movimiento 15 de mayo, hacerles responsables, entre otras cosas, porque creen que ellos son sus aliados naturales, incluso sus propios votantes. Todos los socialistas con los que hemos hablado, por lo tanto, templan gaitas, al menos en público, y esperan con la certidumbre de que deben vivir cambios que aún no saben cómo van a llevar a cambio, y esos cambios no van a significar de momento terremotos en la dirección general, en la dirección regional, al menos esta tarde.
Gracias, Javier. Todavía quedan análisis por hacer. Hemos llegado a las 2 de la tarde y 20 minutos.
En el sur de Madrid, la cadena SER. 94.4 FM. Hora 14, Madrid Sur. Alex Castellano.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. El Partido Popular podría gobernar en principio en minoría en Leganés y Getafe con apoyos puntuales de Unión por Leganés ULEC, lo que supondría la alcaldía para Jesús Gómez y de UPyD, con lo cual Juan Soler sería el nuevo alcalde de Getafe. La sesión de investidura dentro de 3 semanas, el 11 de junio, se espera que Unión por Leganés vote a su candidato Carlos Delgado, lo que no sería un impedimento para que el nuevo alcalde sea el popular Jesús Gómez, que gobernaría en minoría con apoyos puntuales del Partido Independiente. Una situación similar se dará en Getafe, aunque en este caso es UPyD quien tiene la llave del alcaldía, ya que será necesario que los dos concejales de esta formación voten a Juan Soler en la toma de posesión. El candidato de UPyD Getafe, José Luis Morato, ha adelantado que permitirán que gobierne la lista más votada, con lo que Pedro Castro dejará de ser alcalde tras 28 años en el cargo.
Si él es capaz de desarrollar lo que ha prometido, pues nosotros le vamos a apoyar. Es decir, él se ha comprometido a hacer escuelas infantiles. Por supuesto, él se ha comprometido a hacer centro de salud, él se ha comprometido a traer el metro. Es decir, si es que tiene programa para... Y nosotros eso lo vamos a apoyar, porque defendemos una sanidad pública, defendemos una educación pública, defendemos un transporte de calidad. Entonces, a ver, si él cumple y se pone a trabajar y hace su programa, no va a tener ningún problema para gobernar, porque nosotros todas las ideas que he dejado de comentar, que deben ser la base de un municipio como Getafe, las vamos a apoyar.
Por lo tanto, el candidato de UPyD piensa que Juan Soler será el nuevo alcalde y dice que no harán caso a los cantos de sirena de Pedro Castro, que anoche decía que dejaba la puerta abierta a una posible negociación con UPyD para no perder la alcaldía. Y por su parte, el alcalde de Leganés, Rafael Gómez Montoya, otro de los perdedores que no ha hecho declaraciones, ha asegurado tras la derrota en las elecciones que no es tiempo de lamentarse ni de caer en el pesimismo. En un artículo escrito en su blog personal ha asegurado que el PSOE seguirá luchando para recuperar Leganés para la izquierda tan pronto como sea posible. Y ahora titulares con la ayuda de José Manuel López. El alcalde de Parla ha subrayado que los ciudadanos quieren que la ciudad siga gobernada por formaciones progresistas.
José María Fraile, que tendrá que pactar con Izquierda Unida, ha añadido que no deben perder ni un minuto más y empezar desde ya a trabajar por la ciudad.
Izquierda Unida de Getafe dice que con un gobierno en minoría del PP y tres partidos en la oposición puede haber situaciones complicadas.
Afirman que es desastroso que el Partido Popular haya ganado en la localidad, pero que en el caso de que se produzca un gobierno en minoría, las situaciones pueden cambiar mucho.
Fuenlabrada inició hoy la Semana de la Seguridad Vial con actividades para todos los sectores de edad.
Para mejorar la seguridad de los bebés en el vehículo, se ofrecerán charlas a los papás en escuelas infantiles.
El Centro Ocupacional Villa de Parla inició una semana cultural para convertir la discapacidad en una capacidad.
Durante 5 días habrá conferencias, teatro o circo donde los protagonistas serán los chicos con necesidades especiales.
2:23, escuchan Hora 14 Madrid Sur.
¿Has oído hablar del Hotel Princesa de Éboli en Pinto?
Sí, me han dicho que organizan bodas y que se encargan de todos los preparativos, cuidando hasta el más mínimo detalle.
Oye, pues tenemos que pasarnos por allí para que nos asesoren y a ver si tienen fecha, porque he oído que además regalan un circuito termal para las 50 primeras visitas.
Pues no perdamos tiempo.
Entonces, sí, te quiero.
Yo también.
Tu boda como la has soñado. Hotel Princesa de Éboli en Pinto. Teléfono 91-263-6400. 91-263-6400.
Cochecitos de bebé marca Ferrari por 399 euros. Solo 50 unidades. Sillas de paseo desde 15 euros.
¡Hola, qué barato!
Los mejores precios en coches y cunas de todo Madrid. Establecimiento Sánchez. En Parla y en Griñón. Rompemos los precios. Y ahora paga en 10 meses sin intereses.
El alcalde de Parla, José María Fraile, se ha mostrado satisfecho por el hecho de que la izquierda progresista mantenga la mayoría en el pleno municipal del ayuntamiento gracias a los 15 concejales que suman PSOE Izquierda Unida. Por su parte, el PP ha destacado el resultado histórico logrado por la formación tras haber recortado los casi 60 puntos de diferencia que le separaban del PSOE y haber empatado en número de concejales.
Fraile ha puesto en valor que el Partido Socialista vuelva a ser la fuerza más votada en la localidad, a pesar de que tan solo le separen 18 votos de su inmediato perseguidor, el Partido Popular. Del mismo modo, ha agradecido el apoyo de los vecinos y la alta participación registrada, a la vez que ha subrayado que no se debe perder ni un solo minuto para empezar a trabajar por Parla. En este sentido, ha destacado que los parleños han vuelto a elegir una mayoría formada por la izquierda progresista para que gobierne la ciudad.
Mi primera satisfacción es por el índice de participación. En segundo lugar, que los ciudadanos deciden y han decidido la configuración a través de su voto del arco del pleno en el que se concede una mayoría a la izquierda en esta ciudad. Por lo tanto, bajo ese paraguas de la mayoría progresista es como hay que enfocar los próximos 4 años de gobierno.
Desde el Partido Popular se han tildado los más de 17.200 votos obtenidos como resultado histórico, mientras que su candidato, Miguel Ángel López, ha mostrado la predisposición de su formación a entablar conversaciones con Izquierda Unida y UPyD para intentar llegar a un pacto por el empleo y después del castigo que, en su opinión, han recibido los socialistas en las urnas.
Los vecinos de Parla han castigado muy duramente al equipo de gobierno socialista por su incapacidad para crear empleo durante los últimos 4 años. Por ello, el Partido Popular de Parla, en un ejercicio de responsabilidad y en un servicio a los vecinos, va a iniciar conversaciones tanto con Izquierda Unida como con UPyD para crear un gran pacto por el empleo que saque a Parla de ser la capital del paro de toda la Comunidad de Madrid.
En Parla, Izquierda Unida se ha quedado como la formación más reforzada tras el recuento de votos, puesto que sus cuatro concejales, tres más que durante la última legislatura, le otorgan la llave del gobierno parleño, pese a que el PSOE volvió a ser la lista más votada. La otra sorpresa de la jornada ha sido la entrada de UPyD en el consistorio, más de 2.500 votos y un concejal.
Desde la coalición se ha calificado los resultados obtenidos en las urnas como históricos, ya que les han permitido recuperar el apoyo y la representación perdidos hace más de 8 años. En este sentido, el candidato de Izquierda Unida, Antonio Sánchez, ha afirmado que podría decirse que su formación es la verdadera ganadora de los comicios, ya que ha aumentado en más de 4.000 votos los resultados de lo que les permite pasar a ser la fuerza política decisoria para la formación de un gobierno local. A este respecto, Sánchez ha asegurado que todavía no se han producido contactos con el Partido Socialista, aunque ha subrayado que estará abierto a hablar con todos los partidos para establecer las prioridades para los próximos 4 años, las políticas que se van a desarrollar y el modelo de ciudad, todo ello ha indicado con el programa electoral por delante.
Vamos a hablar, nos vamos a sentar con fuerzas políticas del municipio, hablar de qué se va a trabajar en los próximos 4 años, qué políticas se va a desarrollar, qué prioridades tenemos a corto, a medio y a largo plazo con nuestro programa electoral delante, encima de la mesa, y no es secundario y no es en este momento hablar de diferentes concejalías, sino de políticas.
Son las 2 y 27.
Chip Electrodomésticos.
Lavadoras de hasta 6 kilos de carga y 1000 revoluciones por 195 euros.
Electrodomésticos nuevos, con pequeños defectos estéticos, hasta un 50% más baratos.
Telehinchable.
Atracciones hinchables a precios económicos. Dispondrás hasta de 7 días de hinchables que podrás transportar en tu vehículo junto a la turbina de inflado. En Parla, Madrid, junto a la autovía A42, salida 24, Parla Sur.
La candidata de Izquierda Unida a la alcaldía de Getafe, María Luisa Gollerizo, ha asegurado esta mañana que es desastroso que el Partido Popular haya ganado en Getafe, pero que en el caso de que se produzca un gobierno en minoría del PP y tres partidos en la oposición, puede haber situaciones complicadas.
Un gobierno de minoría lo que tiene es, en este caso, si fuera un gobierno de minoría del Partido Popular, hay tres partidos en la oposición. Entonces, las situaciones pueden cambiar mucho y puede haber situaciones complicadas.
Y mientras tanto, en Fuenlabrada, el alcalde Manuel Robles ha dicho que los resultados obtenidos por el PSOE en los comicios celebrados ayer se debe a que los ciudadanos han votado en clave nacional, por lo que deben trabajar para recuperar ese electorado y conectar de nuevo con los vecinos.
A pesar de que Fuenlabrada es la, dentro de las diferentes candidaturas en el ámbito de la Comunidad de Madrid, es la lista más apoyada de los grandes municipios al PSOE, pero no cabe la menor duda pues que hemos perdido la mayoría absoluta, y en ese sentido la parte positiva es que la izquierda puede y debe gobernar esta ciudad, y en este sentido pues iniciaremos las conversaciones oportunas con los compañeros y compañeras de Izquierda Unida pues para configurar un gobierno de izquierdas nuevamente en la ciudad.
Tenemos ahora mismo casi 26 grados de temperatura. La información sigue en Hora 14, también en nuestra página web sermadridsur.com.